¿Qué se quedó pegado, Freddy?
Sí, pues,
no.
Sí,
¿no? No, pues parte tenemos, no, parte del contador atrás y se mutea y ahora estamos al aire. Ahora estamos al aire. A 20 horas.
Claro.
19 de agosto. Ya no tan helado, ya no hace tanto frío en Santiago. ¿Cómo está?
En Puente Alto, sí.
Ah, bueno, Puente Alto. Puente Alto helado.
Sí, Freddy se ve bien abrigado.
No, si acá en Puente Alto está helado. Sí, tengo acá mi estufa.
Se nota. Muy bien.
¿Cómo está, Liz?
Bien, bien, gracias. Todo bien.
El Freddy ya nos dijo que tenía frío.
Sí.
¿Y el qué no?
Todo bien, pero acá estaba pensando que en la wincha que va pasando abajo deberíamos poner el se busca. Así, poner como los antecedentes.
Pues. Quiere ya, que envíe su currículum.
Claro, se busca.
Claro.
Mándese bien.
Llame ya.
Oye, ¿qué no? Dale. Dale tú, porque el tema lo pusiste tú.
¿Verdad? Pues lo hemos estado anunciando harto por todas las redes sociales. Y nada, pues por algún extraño motivo, a todos nosotros, o a mucha gente en realidad, entre las que me incluyo, nos encanta sentir miedo. Nos encanta sentir que algo está fuera de nuestro control y de alguna manera enfrentarnos a lo desconocido y aterrador. Entonces, en ese contexto, la Universal Studios y los monstruos contribuyeron bastante a que nosotros comenzáramos a sentir miedo. Hablar de los personajes que ellos crearon es hablar de parte de la historia más valiosa de esa productora. Y desde entonces ya casi 100 años han pasado, desde aquel 1923, en que por primera vez conocíamos al Jorobado de Notre Dame, que si bien no era una película catalogada estrictamente de terror, ya empezaba a jugar con el uso del maquillaje y la presentación de personajes que en cierta manera también estaban mutilados o tenían alguna deformación importante. Luego, por ahí por el 25, vino El fantasma de la ópera, que ya es considerada una de las primeras películas de terror, obviamente en un cine que aún no tenía sonido. Entonces, mucho de su magia estaba en la transformación que iba a ejecutar el actor principal, que era el Lon Chaney. Y tal era el nivel de secretismo para esa película que en las promociones que se hacían, la cara de él salía tapada para que no se le diera el maquillaje ni cómo él iba a interpretar al fantasma de la ópera. Sin embargo, pese a estas precursoras de los años 20, la era dorada de los monstruos comenzó en los años 30, con la inclusión del audio en las películas y sobre todo con el apoyo incondicional que empezó a darle el productor de la Universal, el Carl Laemmle, a este tipo de cine. El puntapié inicial, por decirlo de alguna manera, lo dio Drácula en 1931, protagonizada por el que hoy día claramente es inmortal, Bela Lugosi, y que ante el gran éxito que tuvo esa película, de alguna manera potenció y le dio ánimo al estudio para seguir por este camino, seguir probando producciones de este tipo. Luego de Drácula vendrían Frankenstein, La momia, ambas protagonizadas por el gran Boris Karloff, y luego El hombre invisible, La novia de Frankenstein, El hombre lobo, y después muchas secuelas de estas y varias combinaciones de personajes incluso. De hecho, muchos se atreven a decir que este literalmente es el primer universo cohesionado del cine, realmente empezó aquí, con los monstruos de la Universal. Entonces, hoy nos vamos a concentrar principalmente en tres de estas películas. Obviamente Drácula, por ser la primera de esta edad de oro, por ser la que da el puntapié inicial y porque también tiene curiosidades muy entretenidas, como esta película que se filmó en español con un grupo de actores mexicanos, españoles, diversos. El hombre invisible, porque es una proeza técnica para la época, es increíble ver lo que hacen en los años 30 para generar el hombre invisible, es una cosa que es una maravilla de entender, de contar. Y La novia de Frankenstein, porque yo creo que ahí es la primera que rompió el refrán de eso de que las segundas partes nunca fueron buenas. Aquí con La novia de Frankenstein claramente no funciona porque es incluso mucho mejor que su primera película. Así que probablemente hoy cualquiera de estas películas ya no genera el mismo miedo que logró armar en su tiempo. Sin embargo, no podemos negar la tremenda influencia que estos personajes ejercen incluso en el cine de hoy en día. Recordar a Frankenstein es recordar a Karloff, recordar a Drácula es recordar a Lugosi, y la mayoría de los actores intentan olvidarse y alejarse un poco de esa seguidilla. Así que con eso y con esta actualidad, y sin entender por qué, las ganas de sentir miedo siempre van a estar presentes y por lo tanto siempre vamos a estar buscando estas experiencias terroríficas que nos da el cine. Así que nada, bienvenidos a todos a este podcast de Los Monstruos de la Universal.
Muy bien.
Buena,
muy buena intro.
Bravo,
yo creo que con esa la hiciste toda, porque compadre, yo creo que cerramos el...
Listo, damos por terminado el podcast, ¿no? Con eso, ¿no?
Bello, resumen, compadre.
Solo te haría una apreciación, y es que el apoyo para llevar a cabo toda esta seguidilla, este verdadero, el primer MCU, Monstruo Cinematic Universe, era el hijo de Lamb. Era Carl Lamb Jr.
Sí,
sí, pero
él era el visionario, el viejo salía que no, como que no quería hacerlo nomás, como que no.
Sí, pero en el fondo ya hay un gesto de confianza igual, sí. O sea, yo creo que obviamente la primera, cuando hacen Drácula por primera vez, efectivamente es un salto al vacío, es un personaje difícil, que tenía muchas obras de trato desarrolladas, que venía con harta causa, pero obviamente soltar las lucas así para jugársela con un Drácula igual tiene su parte. Es igual, es curioso porque cuando pierde él Universal, el 35, el 36, si mi memoria no me falla, el viejo se muere 3 años después, pues, y el que estaba a cargo, entiendo que tuvo un accidente y quedó paralítico o algo así, entonces sí. Su vida está súper marcada por lo que fueron los monstruos de alguna manera, y nada, pues un poco la gracia de esta historia.
Aparte ya lo que se llama la Universal había comprado los derechos del libro de Drácula de Bram Stoker, que lo había comprado hace por lo menos unos varios años antes, ¿eh? Sí, y películas de Drácula en el cine ya hay hartas, por ejemplo el Nosferatu de como de los años 20, cine
mudo. Es de 1922.
Exacto, sí. Y en Alemania.
Alemania.
Ahí no le dieron los derechos para usar el nombre de Drácula. Sí, tuvieron que hacer un artificio.
No, por eso le cambiaron, claro.
A Nosferatu.
Bueno, de hecho, claro. Gran parte de lo que es todo este universo cinematográfico de los monstruos le debe mucho al expresionismo alemán de ese entonces. O sea, uno ve las películas de los años 20 en Alemania, sí, y te vas a encontrar que el uso de la luz, la sombra, el manejo del blanco y negro, literalmente, porque una de las cosas entretenidas de venir a ver estas películas es cómo manejaban el tema del blanco y negro, le debe mucho a todo lo que fue el expresionismo alemán.
El fotógrafo de Drácula era alemán.
Sí, pues el Carl Freund.
Ah, por eso fue.
Sí. Carl Freund fue el que hoy en día, si tú buscas hoy en día en la bibliografía, aparece él como director también, codirector, no acreditado, porque el director acreditado el Trop Browning. Pero
lo que pasa es que una de las cosas que mencionaba el cast era que el Todd Browning era como muy piola, y que en realidad se hacía mucho más notar el director de fotografía alemán. De hecho, muchos decían, yo no recuerdo al director, recuerdo al director de fotografía, porque era mucho más expresivo, era el que se preocupaba de toda la parte técnica. Ahora,
el compadre no fue lo como súper bueno el papel que hace el director de foto del Carl Freund, que él después dirige la película. El mismo estudio dice, no, este compadre tiene que dirigir La Momia, y no eligen al Todd Browning, sino lo eligen a él para que dirija La Momia.
Bueno, un poquito para los que nos están viendo, y bueno, y los que nos van a escuchar posteriormente no lo van a ver, pero yo quiero mencionar que si alguien no conoce o no las ha visto, digamos, porque es difícil que no conozcan estos monstruos, digamos, o que desconozcan el...
No, es muy dramático.
De que estas películas existen, pero obviamente muchos no han tenido la posibilidad de verlas, y yo creo que esta cajita, que el que no fue el primero en comprársela, es maravillosa para adentrarse en este universo. En este universo. Porque además aquí están, bueno, salvo La novia Frankenstein, que es la única secuela que hay en esta caja de películas, todas son de los monstruos originales y no toda esta seguidilla de refritos que se terminaron haciendo prácticamente. Uh-huh. En el cual hay otra caja mucho más difícil de conseguir de esta, que sí trae toda esa seguidilla de película, incluyendo las parodias que se hicieron en los 50 con Abbott y Costello.
Sí, hay una cajita en forma de ataúd.
Y lo maravilloso que tiene. Y lo que quería ir, lo maravilloso que tiene esta caja es el material extra, que yo creo que ahí está también el oro que tiene esta cajita. Todo el material extra donde tú puedes empezar a entender mucho mejor este universo. Cómo, es una clase de historia del cine. Eso.
Sí, es una maravilla en ese sentido.
O sea, de hecho, esa es la parte, sí.
Dale.
Eso iba a decir, o sea, lo que comentábamos delante contigo, que en realidad estas películas ya miedo no dan, pero son parte de la historia del cine y uno encuentra cosas que fueron aportando para el cine que vemos en la actualidad de terror, pero miedo ya no dan, o sea, nada. Al revés, risa me dieron algunas.
Yo siempre cuento la anécdota y ustedes la conocen bien. O sea, yo veo Frankenstein con mi hija que tiene 5 años y a ella le encanta. De hecho, ¿ya? Hay un Frankenstein que es bien feo, que está en el Persa Bio Bio, y cuando la Emma lo ve, lo pasamos a saludar porque ella tiene todo el concepto de este monstruo de Frankenstein como amigable. Y la, o sea, la Emma pudo ver Frankenstein sin ningún problema y no le generó ningún tipo de ruido, ¿te fijáis? Y aprovecho el impulso como para hacer el contexto de lo mismo que hablamos cuando vimos las películas de Billy Wilder. Es interesante situarse en los años que estamos hablando de los años 30. O sea, es una generación que está súper marcada por lo que fue, en el fondo, el renacer un poco después de la Primera Guerra Mundial, donde los horrores de la gente están muy asociados a las mutilaciones que dejó esa guerra, al morbo de gente desfigurada, gente que en el fondo pudo seguir viviendo gracias a los avances tecnológicos de esa época, pero que efectivamente a la gente le generaba mucho miedo en términos prácticos con lo que tiene que ver con la desfiguración de rostro, en el fondo todas las lesiones que dejó la guerra. Entonces, obviamente es una generación de gente que se turba por eso, una generación que tiene mucho miedo de ese tipo de cosas, y que adicionalmente empieza de alguna manera a experimentar con todo este otro tipo de horror que tiene que ver con lo sobrenatural. Y yo creo que los monstruos de la Universal logran triunfar aquí de esa manera porque logran hacer una mezcla bastante coherente para la época entre lo que era los terrores, los miedos de la posguerra y comenzar a agregar elementos sobrenaturales como lo son Drácula o colocar elementos más científicos como tiene que ver con el hombre invisible. Ya después nos vamos a meter un poco en las películas más individuales, pero el contexto de la época es posguerra, una sociedad muy puritana, y por eso Drácula en el fondo es súper interesante lo que pasa con ella en términos de seducción, y también muy religiosa. Entonces, son tres elementos que hacen que este cine pueda de alguna manera brillar en esa época, porque de alguna manera se enfrenta a esos tres elementos y lo hace bastante bien, lo hace con bastante elegancia para la época.
De hecho, tú sabes que el director de Frankenstein y del Hombre Invisible, James Whale, estuvo en la Primera Guerra Mundial, estuvo en la Armada. Entonces, sí, claro que, bueno, que lo que estás diciendo tiene mucho sentido. Entonces, la guerra obviamente tiene que haber marcado poderosamente su vida en ese sentido, tenía esos fantasmas de la guerra, ¿cómo dices tú?
Tenía el... Bueno, gran parte del staff era inglés. los directores, muchos de los actores eran ingleses.
Claro. Ingleses.
El director de foto, el de Drácula, el Carl Frame, es alemán.
Era alemán.
Y ese compadre tiene una gracia, no es menor. El Carl Frame también fue el director de foto de Metrópolis.
De la película. ¡Ay, qué linda! Me encanta.
Lo que decía que no, el hecho de que estas películas hay que mirarla con otro ojo, hay que mirarla con los ojos de ese tiempo. Hoy en día nosotros, la capacidad de asombro del ser humano va cambiando, va variando con el tiempo. Uno, por ejemplo, nos llegó hace como 2 semanas en el celular, veíamos una explosión casi atómica por el celular, lo que pasó en el Líbano, y nosotros nos asombramos con ese tipo de cosas. La gente en el año 31 se asombraba con ver llegar el tren a la estación. Entonces, hay que mirar la película con una mirada más de ese tiempo y ver que la gente se asustaba. Hay un documental que hay un tipo que se asusta con el, cuando le sacan la máscara al fantasma de la ópera y se ve la cara deformada. Ese tipo de espanto te da. Así que el tiempo hace eso.
Oye, pero yo me acuerdo que cuando niña me asustaba con el jorobado de Notre Dame, con la película. Sí, me acuerdo haberla visto siendo niña y me dio un poco de susto.
Sí, pues, después con Disney. Además,
la historia es como triste. No, sí. Claro, esa ya es otra generación, pues tiene un... Sí. Un jorobado más amistoso, el de la película, sí. Como que te daba miedo, después te daba pena, es distinto. Sí. Pero más allá de eso, yo veo, por ejemplo, en el caso de Drácula, de toda esta, el aporte artístico que hacen, para mí es muy genial la parte cuando llega el tipo al castillo y Drácula lo recibe así con toda su actitud, que obviamente es muy histriónica porque el Bela Lugosi venía del teatro, él había interpretado a Drácula en el teatro del año 1927, entonces tenía mucho de eso, como decíamos el otro día, un poco de la Norma Desmond, esta actriz, estos actores de cine mudo que son con movimientos exagerados, muy histriónico. De hecho, hay una escena donde a él le muestra los ojos, que es muy bonita también, que le enfocan los ojos cuando él va a hipnotizar, y esa escena me gustó harto, y me acordé inevitablemente de la Drácula de Francis Ford Coppola. Hay una escena donde el tipo va en el tren y se ven los ojos de Drácula así, destacan. Entonces es como súper interesante verlo, y además es inevitable hacer el paralelo, por lo menos para mí, con el Drácula de Francis Ford Coppola, que es mucho más atrevido, desarrolla más, obviamente que son otras épocas lo que estamos conversando.
Oye, metámonos en el tema de Drácula, y aprovecho que Gladys nos está haciendo una pregunta. Dice, saludos, amigos. Pregunta, si no hubiese sido Bela Lugosi, ¿quién habría interpretado el papel de Drácula? Según lo que salía en estos documentales de la Universal, uh-huh, que vienen acompañados de estas películas, Drácula, originalmente el papel estaba pensado para Lon Chaney, pero se murió.
Sí, sí.
Lon Chaney se murió, hubo una búsqueda, dieron con muchos actores, uh-huh, básicamente ligados al teatro, y que habían interpretado a Drácula en la versión
teatral. Claro, Lon Chaney,
Hicieron buscaron muchos actores a través de actores de teatro que hubiesen interpretado a Drácula, hasta que llegaron con Bela Lugosi, y que esta cosa, este acento, esta estirpe que tenía este personaje,
claro,
fue lo que terminó de alguna manera seduciéndolos para darle el papel.
Y es súper interesante porque Lugosi tenía tantas ganas de hacer Drácula que cuenta la leyenda que el tipo termina aceptando una miseria de sueldo en el fondo.
El
tipo es el actor más mal pagado de todo el casting y es literalmente el que salva la película inglesa. Literalmente es la actuación de Bela Lugosi y probablemente el que hace el personaje del que hace como del que se vuelve loco después y está ahí siempre tironeado entre las fuerzas del bien y del mal, pero efectivamente era el actor que menos plata ganó. Y yo te diría que es el corazón de... Era el corazón de ¿cuánto que se llama? De la película. O sea, la película gringa solo funciona, y cuando después hablemos un poco de la comparación con la mexicana, solo funciona gracias al talento de Bela Lugosi. Una persona que se maquillaba solo, que cuenta las anécdotas, que se paseaba con la capa por todos lados, repitiendo, yo soy Drácula. ¿Te fijas? Entonces... Él de verdad estaba muy metido en el papel. Yo creo que para él significó obviamente el salto definitivo en su carrera. E insisto, o sea, lo conversábamos el otro día, no me acuerdo en el chat o en algún momento, pero yo decía, si la versión mexicana, la versión española de Drácula hubiese tenido a Bela Lugosi como su Drácula principal, estáis hablando de algo que probablemente sería irrepetible e insuperable y estaría en eso encumbrada a una genialidad. Lamentablemente quedó Bela Lugosi en la versión inglesa y quedó un elenco fabuloso y una dirección fabulosa en la versión mexicana que no se repite. Entonces, si pudiera juntarlo los dos, a lo mejor si alguien pudiera hacer, ¿cómo se dice? Poner a Lugosi en la versión mexicana, probablemente.
El mix es...
Oye,
Raymond, la película se sostiene por él.
Raymond Talpen nos pregunta, ¿quién sería para nosotros el Drácula definitivo? Él se queda con Lugosi.
Sí, yo también. Tiene toda la actitud todo el rato. Como dice el Keno, bueno, dicen que hasta se murió con la capa puesta diciendo que él era el rey de los vampiros. Sí. En un ataúd y todo. Entonces, no, el tipo tenía... Bueno, él era un actor... muy de teatro antes de llegar al cine, pues muy shakespeariano y lo hace genial. O sea, como dices tú, la película se sostiene por él. Si no hubiese estado Bela Lugosi, tal vez no estaríamos hablando ahora de ella y estaríamos hablando de la versión española.
Sí, claro.
Pero es él que la resalta.
Yo creo que la prueba fehaciente de que Lugosi es el Drácula definitivo es algo que dicen en uno de los documentales que hay asociado a estas películas y que tiene que ver con que todos los Dráculas que vinieron después de este han tratado de alejarse bastante de su interpretación, porque no hay otra forma de representarlo. Él tiene todo este tema en los ojos para representar como un poco la maldad, la intensidad. Tiene este tema con las manos, que tiene unos dedos bien largos. Entonces, y aparte es un personaje que es súper distinguido. O sea, de hecho, en las imágenes de apoyo, hoy entre paréntesis a YouTube le decimos al tiro, hicimos lo que pudimos, cortamos, tratamos de hacer para que se entienda que hay fake, que estamos tratando de hacer un juego limpio, pero estamos reproduciendo la película ahí de Drácula para que no nos corten como el streaming pasado. Pero él tiene un garbo, de hecho ahí, por ejemplo, tiene una presencia también para generar todo el personaje que de verdad es súper inigualable. En la de Coppola que comentabas tú, el Drácula está escenificado de una forma mucho más, ¿cómo decirlo?
No, distinta.
Distinta, claro, para no tener que enfrentarse a esta interpretación de Lugosi que efectivamente es inigualable en múltiples niveles.
Y también está, bueno, está la interpretación de Christopher Lee en los Dráculas ya de la Hammer y... Sí. Y Frank Langella en una versión que trató de ser muy sensual a finales de los 70.
Hoy, ¿verdad? Sí.
Y ahora, perdón, yo si ya entramos un poquito más en la carne y partimos con Drácula, uno se queda con esta cosa... De ver el romanticismo de estas películas hecha bastante, de una manera bastante entre profesional y artesanal, por decirlo de alguna manera. Sí. La Universal no era el estudio cinematográfico que era hoy en día, era un estudio menor, entonces sí. manejaba presupuestos más pequeños, eran películas con bajo presupuesto, donde incluso hay cosas que uno ve hoy en día y están resueltas de una manera, o sea, la muerte del personaje fuera de campo, porque por un lado seguramente no podían mostrar la muerte de una manera sangrienta porque les caía la censura, claro. y por otro lado tampoco tenían a lo mejor el presupuesto para lograr un efecto visual que pudiera darle justicia a la muerte del vampiro. Uno lo ve ahora y es como decepcionante.
Seguimos, fome.
O sea, es un Drácula, claro, que de partida no muerde a nadie. Tú nunca
no tiene colmillo, nunca lo muestra tampoco.
Ahora también yo voy a ser súper honesto, yo para el podcast pude por fin ver estas películas, las conocía pero nunca había tenido la oportunidad de ver ninguna de estas películas de la Universal. Entonces los acercamientos que yo tenía con Drácula eran con el Nosferatu de no el Nosferatu de Murnau, sino el remake de
la de Willem Dafoe con el
no el remake alemán
de Werner
hay un Herzog. Remake de Werner Herzog y el Drácula de y efectivamente el Drácula de Coppola que termina siendo una versión mucho más fiel al libro. Si bien tiene la historia, por razones obvias, tiene similitud entre los dos, al ver una historia más completa como sería la de Coppola, esta se siente como que es muy apurada, porque además estas películas eran de una duración cortita, ninguna superaba el minuto, ninguna duraba más allá de la hora 20, entonces uno que tiene, yo tenía en la copresencia el Drácula de Coppola, que me hizo ver esta película, la sentía como muy apurada, como que las cosas pasaban muy rápido, sin grandes explicaciones, no se preocupaban de explicar mucho. O sea, la muerte de la amiga de Mía murió nomás. Está en una escena viva y ya en la otra.
Sí, nadie se
murió. Y murió.
Pero
dices tú que estaban súper limitados de presupuesto, súper censurados, entonces tenían que hacían lo que podían. Yo siento ahora, eso que
sí. Ahora yo no sé si los amigos que nos están viendo, los amigos que nos están escuchando sabían de esta dualidad de Drácula, de que existían dos versiones, que una otra de las gracias que tiene esta caja que nos permite acceder a esa versión de Drácula latinoamericana para el público hispanoparlante, que se hicieron los dos a la vez, usaron los mismos decorados, la película americana, la para el público de Estados Unidos, se filmaba durante el día y en la noche el equipo latinoamericano o hispano, porque no había solo latino, trabajaban en la noche para poder filmar o rodar su escena. Y lo que cuentan en lo extra, de hecho lo contaba la Lupita, que era el personaje femenino en la versión hispana, es que los técnicos de la versión en español veían las tomas que hacían la versión inglesa durante el día con el fin de mejorarla. Por eso el que no decía que si la versión en español hubiese tenido a Bela Lugosi hubiese sido una tremenda película, porque la hispana era mucho más rica en lo que era la parte técnica. Donde guateaba un poquito en las actuaciones, porque el José Jorge Villarí, que era el actor que personifica a Drácula, era muy caricaturesco. De hecho, las caras que ponía de Drácula.
Qué desastre ese weón.
El Kiko, o sea, de.
Efectivamente, si tenía. Lugosi tenía garbo. Lugosi era elegante.
Tenía la prestancia todo el rato.
Tenía la prestancia, tenía esa cosa sensual que Villarí carecía, era más una caricatura.
Y de misterio, así, ¿cachai? Esa actitud. Entonces, Claro, ya ha sido la mezcla perfecta, como decía Keno.
Sí.
De hecho, mira, ahí estamos viendo la imagen de Pollo en el momento en que le están mostrando el espejo y las caras de Lugosi son oro puro, o sea, el tipo, la intensidad de su mirada y todo el tema. Más adelante en el video viene un poco la comparación que estábamos haciendo entre la mexicana y esta versión. Y yo lo que me gustaría destacar es que en el fondo Drácula, en esencia, de alguna manera, es una película que se caracteriza por tratar de representarnos un personaje que logra mimetizarse en la sociedad. Ahí está la escena que decía la Alice, entre paréntesis, de los ojos, cuando ahí se supone que está mordiendo a alguien. Se supone que está... No, nosotros asumimos que...
No, cuando iba a hipnotizar a alguien. Le estaba hablando a alguien y la empieza a mirar como que la va a hipnotizar con su mirada.
Mira, justamente...
Sí, esa misma.
Las imágenes de la comparación, y yo como les decía, bueno, Drácula tiene esto, de que es un personaje que intenta de alguna manera pasar desapercibido en la sociedad para lograr llevar a cabo sus fechorías, y para eso es un personaje que tiene una sensualidad natural, y también para las épocas que corrían en los años 30, representar ese tipo de Drácula era bien complejo. De hecho, el tema de que apareciera mucha piel femenina en esos entonces era bien complejo, era súper delicado. Cuando hablemos de Frankenstein más adelante, tenía algunas escenas cortadas porque se le veía mucho escote a una de las protagonistas ahí. Entonces, de verdad que tiene muchas cosas Drácula que son muy entretenidas de analizar con perspectiva histórica, pero también porque son representaciones sociales que incluso hoy en día siguen funcionando. O sea, cuando uno habla de Drácula, piensa en la sensualidad, piensa en... ¿Quién no soñó con tener la posibilidad de hipnotizar a alguien y de alguna manera poder hacerlo ceder a tus pensamientos más oscuros en un momento determinado? Drácula representa todo eso, ¿te fijas? Representa una posibilidad de transformarte en algo que en el fondo a todos nos gustaría, pero lo tenemos medio escondido por ahí. Eso es lo entretenido de ver Drácula, y yo siento que es lo que la película de los años 30 representa de la mejor manera. Esta sensación de enfrentarnos a un personaje desconocido y que de alguna manera logra infiltrarse en los niveles más altos de la sociedad sin ningún tipo de problema.
Ahí estuvo pasando un poquito las comparativas donde se podían ver estos dos Dráculas, estos dos personajes, el Villarí y Bela Lugosi.
No, es que ahí no hay punto de comparación, definitivamente. No hay punto de comparación ahí.
No hay punto de comparación.
Pero a mí el que se llama el de Coppola, el Gary Goldman, me gusta harto el Drácula que hace él, ¿eh?
A mí también, sí.
Sí, a mí me gusta harto el Drácula que hace el Gary Oldman. Y bueno, y estaba en su mejor momento el Gary Oldman también en ese tiempo. Estaba como bien pasado rosca y como actor. Yo creo que en ese periodo merecía el Oscar antes que después que ganó con el ¿cómo se llama? Winston Churchill. Pero claro, me gusta.
Pero una versión súper distinta, claro, a lo que decía el Keno, una versión súper distinta al Drácula. O sea, este otro Drácula tiene otra actitud, pues no es ese misterio, sí, ese garbo que tenía Lugosi. Gary Oldman es más terrorífico, ¿no? O sea, ya su presencia es más fea, más...
Pero es que en esa película en la película de Coppola es bien romántico, claro, ese Drácula. Porque hay toda una relación de medio de amor con la Winona Ryder. Así que es bien con romántica. Mina,
Elizabeth, sí.
Sí, me gusta. Hay otro Drácula que ahora último en una serie de Netflix que es un actor
una miniserie bueno también, de tres capítulos. Una, sí,
exacto, ese Drácula
pero,
también.
Pero por ejemplo, si tú uno ve imágenes de ese Drácula, ya el personaje efectivamente emula bastante a Lugosi.
De Lugosi hacia adelante, sí, todos tienen el Drácula que hacen, porque lo hacen mirando a Lugosi.
Porque si hablamos de cine de finales de los 90, principios de 2000, claro, está el Drácula de Coppola, está el Frankenstein de Kenneth Branagh. Que son esta interpretación de los monstruos clásicos de la forma más literal tratando de ser muy fiel al libro, pero si, la gracia que tiene los monstruos clásicos de la Universal es haber generado una iconografía que hasta el día de hoy está. O sea, uno ve ahora con los niños Hotel Transilvania y los personajes de Hotel Transilvania están tomados de los monstruos de la Universal. De ahí está la caracterización. Lo mismo de hay una comedia media infantil de finales de los 80 que se llamaba Monster Squad, que también eran con los monstruos clásicos, la vista del monstruo clásico que llegaban a un pueblo, así una mezcla entre monstruo y los Goonies, el Monster Squad, es como una mezcla bastante extraña, pero muy entretenida, para los años 80. Entonces, la gracia que tiene todos estos personajes es eso, es generar esa iconografía que es imposible borrar. O sea,
que trascendió en el tiempo.
Trascendió absolutamente en los tiempos y eso y ese legado es imborrable y se agradece también.
De hecho, se olvidó decir que si uno se pone bien riguroso en el análisis, como decíamos, como de la película propiamente tal, uno podría decir que Drácula tampoco es una película que sea tan, tan buena película. No es una película que, en términos generales, tú puedas decir, oye, es redondita, es una obra maestra. No, Drácula es una película que destaca, como bien decía el Claudio, por haber construido una iconografía y porque se potencia mucho en su personaje principal. O sea, Drácula en el fondo funciona muy bien porque todos nos acordamos, mejor dicho, de Lugosi, de la actuación de Lugosi y de su gesto y de todo el tema. Pero mucha gente, el día de hoy, si tú le preguntáis, oye, ¿de qué se trata probablemente la Drácula? Aunque la hayan visto, no se van a acordar tanto de qué se trata Drácula. Probablemente van a decir, sí, el tipo que chupa sangre y que se muere con un estaca en el corazón. Pero si tú miráis la película en general...
Pero todos tienen súper claro ese concepto de Drácula, ¿cachai? Ese vampiro.
Entonces, es interesante porque, claro, mirándolo ahora con la tranquilidad del paso de los años, te das cuenta que podéis decir perfectamente que Drácula es iconográfica por el gran trabajo que hace Lugosi, pero que no está ya hablando de una tremenda película. Ahí está muriendo Drácula fuera de campo, como decía el Claudio hace un rato atrás. Sí.
Y además estas películas tenía este tema de que solo eran películas que se centraban en su trama central, que tuviera un inicio, un desarrollo, un fin. No había preocupación por los secundarios, no se preocupaban por cerrar las tramas, no había tampoco viaje de los personajes no evolucionaban, normalmente seguían siempre todos los mismos. Fallecía el monstruo, la película se acababa, no importaba nada más. Y una de las curiosidades que de todas estas películas, por lo menos hasta La novia Frankenstein, es que estas primeras no tenían ni siquiera banda sonora.
No, eso es otra cosa.
Drácula usaba el lago de los cisnes, pero las películas carecían de un compositor que armara una música para la película. Eso se rompe en La novia de Frankenstein, que era una película que tenía mucho más presupuesto. Lo cual también, en ciertos momentos, como que tú extrañas esta música que ayuda, la música que ayuda un poco a fortalecer cierta escena.
Sí, no, yo estoy muy de acuerdo con eso. O sea, de hecho, te das cuenta que la ambientación... Se juega toda la ambientación en lo que es la iluminación, la actuación de los personajes y lo que está pasando en la historia. Ahí se juegan todo porque efectivamente no tienes esta posibilidad de ponerle música a la película y se nota. Hay escenas que hoy en día a lo mejor también es un súper buen ejercicio pescar Drácula, musicalizarla, ponerle a lo mejor algún tipo de música de fondo, podríamos ver cuánto gana la película de su escena de
suspense. Sí, ganaría demasiado.
Entonces,
sería bonito,
sí. Podría ser un ejercicio súper interesante de hacer y verse.
Sí, y una de las críticas que le hacen al director ese, al director, al Todd Browning, que él venía saliendo del cine mudo y estaba muy anclado al, él estaba como el cine mudo, no, la cámara era fija. No, sí. Por ejemplo, en la escena de cuando aparece Drácula en la escalera, él queda con la cámara ahí abajo. En cambio, el director, de la versión española, hay un acercamiento, hace un zoom. Y esa es la crítica, no le pone sonido al Drácula. Es que realmente también en ese tiempo estaban construyendo este cine de terror y no había música para amenizar la parte de terror del cine.
No, y no solo el cine de terror, el cine con sonido. Sí. El cine con sonido también lleva muy poco tiempo. De hecho, hay versiones de Drácula que se dieron porque el sonido también representó una dificultad técnica para el cine, que es por eso hay que dos versiones, una en inglés y una en español, porque también el tema del doblaje no estaba muy utilizado en ese entonces, y hay versiones de Drácula que están hechas como en versión muda para que la gente no tuviera el problema del lenguaje, y no sé, cuando se daba en Alemania, por ejemplo, se ponían los textos en alemán mientras se pasaba la película, porque efectivamente no existía el doblaje y el tema del sonido les puso esa dificultad también, en el fondo, okay, filmaste con audio y todo el tema, ¿cómo hacemos para que las personas que no hablan nuestro idioma entiendan la película? Y también hay versiones de Drácula que tienen el lenguaje del cine mudo.
Porque también no todos los cines estaban habilitados para sonido.
También es el...
Claro, me imagino. Sí. Muchos desafíos.
Oye, pero en honor al tiempo, dejemos un poquito de Drácula y pasemos al otro monstruo, pues a Frankenstein.
Oye, solo una cosa, decir que sí, le hemos tirado muchas flores a Bela Lugosi como Drácula, pero también fue un papel que lo marcó tanto que desgraciadamente nunca más tuvo un papel tan protagónico. Después trabajó en películas B, empezó una decadencia en su carrera y que no terminó bien, o sea... Fue como una historia que hemos visto con más de algún actor que el papel se lo come y ya nunca más lo toman para un personaje importante. Desgraciadamente fue así el caso de él.
Yo creo que Lugosi tuvo un poquito de mala suerte. Yo creo que uno se queda con la imagen de Lugosi que te presenta Tim Burton en la película de Ed Wood. Que te muestra en este Lugosi orgulloso. Que se queda pegado en el papel y que está muy resentido con la industria, que él encontraba que no lo podían comparar con alguien como Boris Karloff, que lo único que hacía era gritar, como que no había interpretación en lo que él había hecho. Pero uno, viendo todo el material extra que está en estas películas, uno también le queda, como que te queda ese registro que Lugosi tuvo... Hubo una mezcla de ego, pero también tuvo mala suerte, porque ahora que estamos pasando a Frankenstein, Frankenstein lo iba a hacer Lugosi originalmente. Tenían un equipo técnico, estaban haciendo las pruebas de cámara, pero la Universal saca al director, que estaba originalmente para Frankenstein, y trae a James Whale. Y James Whale ve a Lugosi con maquillaje, se caga de la risa y dice, este güey no puede ser el monstruo, y despidan a Lugosi. Y ahí Lugosi termina un poco peleado con la Universal y con eso le cierran las puertas. Y ahí Lugosi se va a hacer otro tipo de cine y después en algún momento regresa a la Universal en papeles menores. O sea, Lugosi empieza a hacer el papel de Igor a partir de la tercera Frankenstein, que además es la última donde actúa Boris Karloff, y después pasa a ser una suerte de comparsa de Boris Karloff. Hacen películas juntos, pero la estrella era Boris Karloff, y la última vez que Lugosi interpreta a Drácula es en la comedia de Abbott y Costello, ya en los años 50, ya estaban todos estaban viejos. Karloff no hace de Frankenstein, pero Lon Chaney Jr. sí hacía del hombre lobo. Lugosi hacía de Drácula, que eran los monstruos principales, porque Frankenstein tenía un papel menor. Y la película de Abbott y Costello termina con la aparición del hombre invisible, que no era el que hizo la original, sino era Vincent Price.
Sí, en la pura voz.
La pura voz.
Sí.
Sí, un poco para entrar en Frankenstein, como bien decía el Claudio, tiene todos estos elementos de querer un poco aprovechar el ¿cómo decirlo?, el empuje que les había dado Drácula, la buena recepción que esta había tenido, y pescan nuevamente otro monstruo clásico de la literatura, sacan a Frankenstein de debajo de la manga. Y a mí me encanta un poco comentar las cosas que eran bien interesantes de Frankenstein, que tiene que ver con, para mí aquí está el juego de la utilizar el blanco y negro como un elemento, en el fondo, de la película y para los espectadores. ¿Por qué? Porque hay muchos comentarios, si tú lees los extras, el maquillaje de Frankenstein era verdoso, en el fondo, de hecho hay un par de fotos donde se ve con este maquillaje verde, y los colores que se utilizaban pensando en darle un tono más pálido en el blanco y negro. Entonces, se pensaba obviamente también en ese tipo de detalles, en ese tipo de cosas, que lo único que hacían era favorecer a la película. Y me gusta mucho pensar en ese tipo de elementos, o sea, en cómo pensaban en esas cosas, cómo poner la luz, el color del maquillaje, dónde tiene que estar la cámara, porque eran desafíos técnicos, eran locuras los que estaban haciendo en ese momento. O sea, los sonidistas siempre comentan, sufrían mucho los sonidistas con estas películas, porque poner los micrófonos para que el audio fuera adecuado, etcétera, era de verdad muy difícil. O sea, hay mucho reconocimiento técnico a todo lo que se hacía en esas épocas, y lo mismo, lograr seguir creando personajes icónicos. Aquí es donde entra el personaje clave y que se transforma en uno de los personajes más importantes después para Universal, que es el maquillador, que es, se me fue el nombre.
Jack Pierce.
Jack Pierce, que en el fondo se transforma después en pieza fundamental para la construcción del resto del maquillaje de todos los monstruos que vinieron.
Claro, absolutamente.
Y de hecho hay muchas anécdotas con él que decían que Jack Pierce en su pequeño estudio de maquillaje era como entrar a ver a Dios, literalmente. O sea, el tipo tenía todo un ritual, una construcción. Entonces, él también pasa a ser un poco parte de las películas, y es súper interesante el trabajo que logra. O sea, yo creo que el reconocimiento técnico a Frankenstein también es
fabuloso,
porque hay una evolución, no solo en términos de maquillaje y de puesta en escena, que eso lo hace muy bien Whale, sino que también en la producción se nota que claramente hay más cariño, hay más recursos para poder montar una mejor historia.
De hecho, dicen que se demoraban 7 horas en maquillar a Frankenstein. Cuando hicieron La novia de Frankenstein, el maquillador se demoraba, imagínate, a los dos ahí, 14 horas de puro maquillaje.
El tipo, tremendo
maquillador.
El tipo era obseso también. La actriz que interpreta a la novia Frankenstein le contaba a un historiador de cine la anécdota de la cicatriz que tiene el personaje, que se ve en la escena final de la película. Yeah. O sea, la novia Frankenstein,
sí.
La película
sí,
se llama La novia Frankenstein, sale 10 minutos La novia Frankenstein y al cierre de la película. Y tenía esta
Pero
cicatriz.
Es muy bonito cuando ella aparece.
Sí, y tenía esta cicatriz.
Casi religioso.
Que no sé cuánto le tomaba al maquillador solo hacer la cicatriz. Y la cicatriz solo aparece en una toma. Pero para el tipo, o sea, el tipo era a ese nivel de obsesivo. Lo otro que contaba la actriz es que cuando entraban a la sala o al camerino, a la sala de maquillaje, tenían que esperar a que él los saludara. Sí. Así como que... El tipo era Dios, digamos, como decía el que no era Dios.
No, es que el maquillador, al final de cuentas, creó el personaje, él creó la característica, el icono de Frankenstein. Hoy en día no podéis imaginarte al monstruo de Frankenstein sino ese con los corchitos, con la cuestión acá en el cuello.
De otra manera, claro.
Ahora en Frankenstein ya se daba otro tema a la hora de ver la película, y era que, a diferencia de Drácula, esta película sí generaba que el público empatizara con el monstruo. que queda mucho más, digamos, de cierta manera, profundiza más en La novia Frankenstein, y yo creo que por eso el Keno nos dijo, vean La novia Frankenstein, vamos a hablar de La novia Frankenstein y no de Frankenstein.
Sí, po. O sea, yo creo que hay dos elementos que se juntan un poco en la historia de Frankenstein en general. La primera es tener un director que ya tiene características de autor, que uno lo puede reconocer como un autor. El tipo quiere tocar temas y yo siento que él lo plasma muy bien en las tres películas de monstruos que por lo menos agarra como en secuencia en la Universal, que son Frankenstein, El hombre invisible y La novia de Frankenstein. O sea, me parece que él, a ver, él arma una película, estas tres películas, todas en su corazón, son películas sobre marginados. Para mí ahí está el tema, son películas sobre gente marginada, sobre gente que es marginada porque el resto de la sociedad, entre comillas, no se da el tiempo de conocerlos. Es decir, vemos a Frankenstein como un monstruo, y al ser un monstruo automáticamente lo cerramos. Y de hecho la película se encarga de construir un personaje que literalmente te lo presenta como un niño. Esa escena que vimos pasar por ahí, que es cuando él literalmente por equivocación asesina a la niña, la ahoga en el fondo, es básicamente un niño que está jugando y que de repente al ver que la niña arroja algo al agua, él pesca a la niña y la arroja al agua. Entonces, es un personaje que siempre está enfrentado a ser marginado y de alguna manera yo creo que está muy bien reflejado lo que debe haber sentido Whale en ese momento. Que, él es un director que era abiertamente gay para la época y por lo tanto perfectamente tiene que haber sufrido mucho en términos de la marginalidad, de esto de sentirse un poco fuera de la sociedad de alguna manera, y de sentir que de alguna manera también había un rechazo un poco hacia él. Y yo siento que eso está muy bien puesto en Frankenstein. Frankenstein es un personaje que siempre está tratando de integrarse. De hecho, en La novia de Frankenstein, él quiere que le construyan una amiga. De hecho, que es algo súper bello del personaje. Él quiere que le construyan una amiga. Y cuando la amiga lo rechaza, ya termina siendo como, ¿sabéis qué? Quememos todo porque claramente el mundo no me va a entender nunca, nunca me va a recibir. Y ese es un sello de autor que lo vemos en estas tres películas que mencioné de Whale y que están súper bien logradas. O sea, yo de verdad cuando veo Frankenstein, La novia de Frankenstein en particular, me gusta mucho ver el personaje del monstruo en su evolución. Y yo creo que eso está demasiado bien representado y hasta el día de hoy tú podrías utilizar esta película para explicarle a los niños, incluso, te insisto, con la época de mi hija, para explicarle a los niños cómo nosotros llegamos a rechazar algo simplemente porque es desconocido o porque nos resulta aterrador a primera vista. Y esa es la imagen que a mí me deja Frankenstein. El prejuicio está muy marcado y yo siento que eso está súper bien logrado en Frankenstein en general. La primera parte lo toca un poco más sutil, pero ya en la segunda, de frentón, te lo demuestro. O sea, la única persona que entienda a Frankenstein y que es capaz de compartir con él es alguien que no lo ve. Y eso es un mensaje súper súper claro de la sociedad de la época.
Y es un tópico que se ha usado de ahí en más en las películas.
Sí, po.
Esto del personaje que no ve, que es el que logra entender al personaje. O sea, a mí como que se me viene a la cabeza ahora. Por ejemplo, el Dragón Rojo, el personaje ciego que está con el asesino, que es capaz de ver más allá. De aquí viene referencia,
justamente de ahí una referencia.
Sí, Lisa, ¿algo quiere comentar?
Sí.
No, eso, como un poco confirmar lo que decían ustedes y lo que decías tú un poco de Frankenstein, que no tiene maldad, a diferencia de Drácula, pues. Drácula es un ser maligno, un ser de la noche, un ser oscuro. En cambio, Frankenstein es inocente, tiene la inocencia de un niño, como decías tú, como que él hace las cosas sin mala intención. Entonces, por eso uno logra empatizar con el personaje y logras sentir y sientes pena por él cuando te das cuenta que él busca afecto y no lo encuentra.
Oye, un detalle.
Ahora, yo debo confesar que me reí. Ah, perdón, Freddy.
Diga.
No, yo decía que yo me reí, por ejemplo, en las escenas cuando aparecía Frankenstein y las señoras se asustaban porque era como súper exagerada la actitud de las actrices, así muy, muy alaraca y nada, pues, o sea, como decía el Ken, un niño ve a Frankenstein y no se asusta ahora, entonces para mí era como... Es que son...
Sí, pues son los ojos de hoy en día, que hoy en día tú no, eso ya no, no te da miedo. Y para la época, si tú te fijas en la escena inicial de donde cuando aparece Frankenstein en la película de 1931, él entra de espalda a la sala. Él entra de espalda y se da vuelta como para dar el efecto de cosa más de que ahí lo ves por primera vez, ve al monstruo, a la criatura. Porque él cuando lo ya había despertado, está todo siempre estaba tapado, pero cuando le aparece realmente el rostro, él entra de espalda a la pieza y ahí se da vuelta y muestra su rostro. Y ahí es para el efecto que causa en la gente. Lo otro, cuando la película parte, el nombre no aparecía el nombre del actor, decía el monstruo y salía un signo de interrogación.
Sí. Algo que fue la novia de Frankenstein.
Sí, también. Sí, como bien. Dato anecdótico, el personaje de Elizabeth, que es la actriz, como la pareja del doctor Frankenstein, no es la misma actriz en las dos películas. No es la misma actriz.
No es la misma, efectivamente. No. La pareja del doctor.
Sí, le pasó algo, parece que entre medio de la filmación y tuvieron que cambiarla.
Lo que comentaban ahí es que James Whale, cuando hace Frankenstein, está entrando en el estudio, como a Frankenstein le fue muy bien, al personaje le dieron, el tipo tenía poder absoluto, tenía carta blanca para hacer lo que él quisiera. Entonces Frankenstein se hace, Frankenstein le va muy bien, parece que le va mucho mejor que a Drácula.
Sí, lejos.
Sí, es un hitazo.
Entonces, como ya sabemos, desde esos años ya venían los estudios, querían hacer una secuela de Frankenstein, no la novia de Frankenstein propiamente tal, sino una secuela. Y James Whale no quería. Y él por decirlo en buen chileno, se hizo el Larry y para evitar hacer la secuela de Frankenstein se va con el Hombre Invisible. Y ya al Hombre Invisible también le va sumamente bien, y vuelve a surgir la idea de hacer una secuela de Frankenstein, pero ahí ya James Whale es como que fuera Spielberg, como que fuera Scorsese. O sea, el tipo podía tener control absoluto de la película, y él empieza a y él se mete en la escritura del guión de la novia Frankenstein, y él tiene poder, decisión en los decorados, en todo. De hecho, no es solo que cambian a la actriz, sino además incluso el decorado, la historia es distinta. Si uno ve las dos películas, uno dice ya, esta es una secuela. Pero ya el raconto o esta mini resumen de Frankenstein son con tomas de la película original, pero ya después de eso vuelve a contarte la historia nueva y ya es distinto. La casa de Frankenstein es distinto porque Whale tuvo decisiones en los decorados, ¿cachai? Y él quiso otro tipo de decorado. Entonces ya la casa es distinta, no está el papá, hay otra servidumbre, está esta señora, la Una O'Connor, que es muy graciosa verla,
el comic relief,
la que se pone histérica y es un chiste verla, ¿no?
Con ella había trabajado ya en El Hombre Invisible.
Claro, sí. Habían trabajado en El Hombre Invisible y la señora hacía el mismo papel, básicamente. Sí.
Yo creo que Whale, en ese sentido, como ya tiene más poder, también él puede colocar los temas que más le interesan. De hecho, en El Hombre, yo diría que Frankenstein se nota que claramente él está haciendo de alguna manera una buena película, la historia que él quiere contar, pero en el marco de lo que le entregaron. Después, cuando hace El Hombre Invisible, en El Hombre Invisible él coloca elementos que son súper distintivos, que es el humor, por un lado, pasar de estos momentos como de humor, después viene el drama, para cerrar de alguna manera con el terror. En el caso de La novia de Frankenstein, repite un poco la estructura. Repite esto de partir un poco con una película juguetona con este personaje de esta servidumbre que es muy escandalosa, que es muy alaraca. Después pasa un poco al drama, que es con este Frankenstein cuando de alguna manera vemos cuáles son las intenciones del monstruo, qué es lo que está buscando el monstruo de alguna manera. O sea, te das cuenta que el personaje no es malo, que lo que él quiere es de alguna manera encajar con la sociedad. Y para terminar, en este caso en La novia de Frankenstein, no con el terror, sino con un poco con la desolación. O sea, yo voy a volver a reiterar, la escena final de La novia de Frankenstein es realmente triste. Es ver a, tú ves sí. literalmente al monstruo llorando. Ahí Carlos sí, tiene una jeringa, parece, porque las lágrimas para que se dieran en blanco y negro obviamente tienen que ser muy exageradas. Pero tú ves al monstruo llorando. O sea, el tipo lo está pasando mal. Y de alguna manera tú sientes que él siente amor porque le da la posibilidad al doctor Frankenstein y tu pareja de huir. Ojo, no era el final original. En el final original de Frankenstein, Frankenstein moría. El doctor Frankenstein también moría.
¡Oh, más triste aún! Sí. ¡No!
Pero lo que ocurre es que el estudio, de alguna manera, dice, oye, no, tenemos que tener un happy ending, tenemos que tener un final feliz, y de alguna manera hacen esta escena, en el fondo, donde llega la novia a buscar al doctor Frankenstein, y Frankenstein, en un gesto como de humanidad, de nuevo esta clásica historia de el monstruo es más humano que los humanos, en donde los deja irse, y en el fondo castiga a este nuevo personaje, este doctor que era más loco, más chiflado, condenándolo a la muerte. De hecho, si tienen el tiempo y están muy interesados en la historia de Frankenstein, hay un video en YouTube que muestra la escena de... O sea, el montaje original igual quedó en la película. La escena cuando explota el castillo, que se supone que a esa altura ya no está el doctor Frankenstein en el castillo, tú puedes ver que él está ahí dentro. Y aparece en la escena, porque está filmada de esa manera, y obviamente filmar una explosión y efectos especiales era mucho más costoso en ese momento. Y está ahí. Entonces, el final original era con todos esos personajes de la escena final, con la novia, el monstruo, el doctor Frankenstein y el otro doctor que no me acuerdo cómo se llama, muriendo todos enterrados por el castillo. Ese era el final original. Se cambia para darle tratamiento.
Oye, perdón, pero tuvimos de nuevo el problema del copyright, entonces estoy mandando mensaje a los amigos para que nos esperen porque más o menos en un minuto vamos a volver.
Oye, eso me está súper cortado.
Es que como estaba preocupado eso, no te escuché mucho, pero lo que tú decías que creo que era algo que yo veía que en esa época nos hacían los reshooting, entonces la escena del derrumbe, ¿se ve el profesor Frankenstein en,
sí, po,
se en ve. Los derrumbes?
Está en una de las esquinas.
Está en una de las esquinas, sí. No, o sea, no estaba tan loco. Si era.
Oye, terrible, terrible lo del copyright, porque la escena está súper cortada, están pedacitos muy cortos.
¡Claro!
Nos liquidaron de nuevo, pero bueno.
Ahí volvimos ya.
Oye, por si se fijan también en la el director este tuvo más presupuesto el James Whale después en la novia, porque hay escenas pues que en la primera, por ejemplo, toda la escena del techo del castillo, que ahora en La novia Frankenstein pone toda la escena del techo, la parte de maquinaria dentro del laboratorio, hartas luces, todo eso también lo que no lo tiene en la primera, lo tiene en la segunda. Y le queda súper bonito toda esa parte, le queda
ahora tanto la en Frankenstein se nota más que en La novia Frankenstein esta cosa tan rudimentaria de la forma de filmar, que los decorados, los fondos están arrugados, no sé si se fijaban que el cortinaje de fondo que era el cielo tenía arruga, estaba arrugado, entonces se notaba.
En los exteriores,
sí.
Sí, cuando van por el bosque, todo el atado, se ve el fondo así como bien...
Ahora, retomando un poco lo que decía Keno y hablaba de La novia Frankenstein, que era una película que Whale obviamente ya metía más sus temas, también hay cosas que él tuvo que... De todas maneras, hay cosas que él tuvo que ceder, pero básicamente porque la censura, digamos, el código... No recuerdo el nombre del personaje que generó este código, de que las películas tenían que cumplir ciertos parámetros porque si no te cortaban. estaba Whale metía mucho este tema de resentimiento con la religión, que se da en esta escena, se da muy claro en esta escena, en dos escenas, perdón. Hay una escena que originalmente, que están en el, en el, Frankenstein está en el cementerio y tiene una interacción con un Cristo que está crucificado. Originalmente la interacción era con eso y Frankenstein derribaba la, la cruz. Como eso no pasaba la censura, él termina derribando esta estatua que era un arzobispo, que a la larga es casi lo mismo. Y después, en esta escena, cuando este científico loco presentaba estas miniaturas, estos enanos que había creado, donde se ponen a hablar de Dios, y el personaje del científico loco le decía, bueno, si usted cree en estas historias, en estos cuentos de hadas.
Sí.
Y eso se lo cortaron, y Wei lo cambió por, no me acuerdo bien la frase, pero el doctor lo dice de tal manera que era una forma irónica, que era mucho peor a que hubiese dicho cuentos de hadas, ¿cachai? O sea, en ese sentido también Whale era muy pillo y sabía meter la puntita, ¿cachai? Te tiraba las cosas por debajo de una forma de que pasara la censura, pero aún así entregar lo que él quería entregar, el mensaje.
De hecho, se dio el gusto de crucificar al monstruo.
Exacto, es decir, lo llevan medio crucificado al monstruo de Frank y se lo llevan medio atado así en un palo.
Sí,
claro. Sí,
No, bueno.
No sé si tienen algo más con Frankenstein o pasamos ya a la otra película.
Invisible Man.
El hombre invisible. Que esa película, como decía el Keno, es una película increíble a nivel técnico. Es que no sí. Se puede creer.
La pantalla verde, que no existía.
No, de hecho, pero cacha, ahí uno ve el ingenio que tenían que tener en esa época, que no existía la tecnología.
Tremendo.
Ellos decían que utilizaban las ventajas que te daba el blanco y negro con el negativo. Entonces el personaje, las partes que tenían que ser invisibles, él estaba envuelto en terciopelo negro.
Oh, qué buen dato, ¿no?
Y de esa forma lograban el efecto, después a la hora de hacer el revelado, también haciendo una superposición de imagen, efectivamente, lograr este efecto de invisibilidad del personaje. No me acuerdo el nombre del actor, pero que se pasa a varios pueblos interpretando al personaje. Está.
Sí.
Sí, es verdad.
A mí lo que me gusta es que invisible. Dale una
Frida. No, es que ese actor también fue el James Whale lo eligió por la voz. Porque el tipo, al final de cuentas, nunca va a mostrar el rostro hasta el final. Y fue la primera actuación de ese actor, un actor británico, en una película en Hollywood. Y aparte parece que era hasta mal actor y todo, pero la voz que tenía él fue la que lo
le llamó
la atención para darle el personaje.
Claude Rains, así Claude se llama Rains, el actor.
Sí. Y Claude Rains, y dice en estos documentales que no sé si han visto usted, se llevaba súper mal con la actriz la de Titanic, la Gloria Starr, ¿cuánto se llama la Gloria? Gloria Stewart, que es la actriz, la viejita de Titanic. Ella trabaja en esa película, en El Hombre Invisible. Po. Y se llevaba mal con ese actor británico.
Ah, mira, buen tipo.
No, ¿ella es la que hace de la enamorada?
Sí, pues la enamorada del Hombre Invisible es la Gloria Stewart, que es la que trabaja en Titanic. No sé si se acuerdan. La viejita que murió en Titanic.
Sí. Perfecto, sí.
No, yo lo que quería decir del Hombre Invisible, que algo ya habíamos comentado, es que aquí Whale, de nuevo, yo siento que él tiene temas que decir y los toca de forma súper inteligente. De nuevo te plantea esta figura del personaje que llama la atención por venir completamente vendado, con lentes, etcétera, y genera la atracción inmediata de la curiosidad, por decirlo de alguna manera, Hoy a mí me pasó lo mismo, Raymond, que el Claudio está poniendo ahí el comentario que no aguantaba la señora. Sí, a mí también como que me llenó un poco.
Ay, sí, qué horrible.
La una cono era muy exasperante.
Sí, bueno, y llega entonces este personaje, genera la curiosidad de todo el grupo de personas que está ahí rodeándolo, hasta que de alguna manera, de nuevo, tú estás frente a un personaje que lo que está tratando es de resolver su problema. Está ahí frente a un personaje que en ese momento todavía no es malvado, que él todavía no da una sensación de maldad, él está tratando de recuperarse, y lo que pasa es que empieza a frustrarse de alguna manera. Y por otro lado, lo que te da a entender la película es que los componentes de este químico que había utilizado de alguna manera estaban asociados a la rabia. Vean, la rabia en ese entonces estaban asociados a la rabia, y que eso podía ir generando este cambio de actitud. Pero de nuevo, lo que hace Wilde es ponerte un personaje que de alguna manera desata la curiosidad de la gente, y para mí es, conociendo la historia, es imposible no pensar en él como una persona homosexual en los años 30, que de alguna manera debe haber sentido ese mismo nivel de observación del resto de la sociedad de él, ¿cachai? Para mí es imposible no hacer ese paralelo ahora conociendo la historia, ¿cachai? O sea, lo que él muestra ahí es eso, es como, oye, todo el mundo nos mira raro por nuestro comportamiento probablemente, y yo siento que en El Hombre Invisible después termina derivando un poco en la rabia que él probablemente puede haber sentido, como decía recién el Claudio, por la Iglesia Católica o de alguna manera por la sociedad, porque la resolución del Hombre Invisible es muy de eso, de un personaje que termina perdiendo los estribos. De hecho, la escena icónica es cuando todos lo llegan a ver y él se empieza a sacar las vendas y se las empieza a tirar a la gente.
¡Ay, muy buena!
Otra escena maravillosa técnicamente hablando. Yo cuando la vi la primera vez no entendía cómo los años 30 habían hecho eso. No lo entendía.
Me pasó lo mismo. Sí.
Es una locura. Y después efectivamente termina perdiendo los estribos completamente y empieza a transformarse en esta película de terror o de horror, en donde el hombre invisible, a partir de, obviamente que nadie puede verlo, comienza a matar gente, comienza a perpetuar asesinatos y en el fondo empieza a utilizar su habilidad para descargarse contra la sociedad de alguna manera. Entonces me es imposible hoy, casi 100 años después, no poder ver a Whale como un actor que está tocando sus temas, los temas que a él le importan y que lo representan de alguna manera a través de este cine de terror de gente marginada, que era lo que decía al principio. Y es un poco triste porque Whale, en su foro interno, como dicen los documentales, él quería hacer un cine de grandes, él quería ser un director de grandes producciones, y de hecho lo intentó mucho, él quería ser recordado por grandes producciones, etcétera, etcétera, y pucha, al final del día es recordado por probablemente las películas donde él puso más corazón, que son estos monstruos de la Universal y que hablan de la gente marginada de alguna manera. Entonces es el contrasentido, y es una pena que probablemente Wilde se haya muerto pensando que no iba a ser reconocido en el tiempo, que no iba a tener la repercusión que él pensó, y sin embargo al día de hoy podemos estar hablando de uno de los primeros grandes autores del cine, sobre todo en un registro, en una categoría del cine que probablemente hasta el día de hoy incluso no es tan bien mirada como las películas dramáticas, como las películas de acción, etcétera. O sea, el terror siempre ha sido un poco ninguneado, y sin embargo tenemos perlitas como esta para hablar y comentar, y que ojalá en el futuro puedan seguir teniendo el mismo reconocimiento.
Es que estaba, en ese tiempo se estaba partiendo todo, se estaba como creando el yo creo que ni siquiera existía la categoría de cine fantástico, cine terror, una cosa así. Él estaba creando ese mundo. No, bien, el James Whale, espectacular.
Pero James Whale era un director de teatro que era súper reconocido en Broadway. Había tenido dos producciones que le había ido bastante bien, y con eso logró una connotación. Hizo Lo que queda del día, donde actuaba Laurence Olivier, que es el actor que vemos en Rebeca y en La corista con Marilyn Monroe.
Sí.
Y en la otra película que dirigió fue West End. Y después lo llamaron a dirigir películas porque la industria se interesó por él, por el buen resultado que había tenido en Broadway con esas obras, que estuvo bastante rato con ellas en rotación y le estaba yendo bien.
Oye, así como una anécdota, en la novia Frankenstein tiene un papel muy pequeño John Carradine, que es un actor que lo vimos también en La Diligencia de John Ford, que era este jugador de póker,
sí,
que hacía de granjero y que posteriormente, cuando ya empieza, por decir de alguna manera, se empieza a ir al carajo todo esto con esta suerte ya de continuaciones de todas estas películas, él pasa a ser Drácula.
Sí, también hace Drácula.
En El Fantasma de Frankenstein, que ya es cuando ya empiezan a mezclar todo. La primera Avengers podría ser, sí, donde ya empezaban a salir todos los monstruos en la misma película.
Sí, ¿no? Pues un adelantado lo de la Universal. La Universal le tiene harto cariño a estos sí, monstruos. Sigan saliendo las reediciones de los Blu-ray y todo.
Sí.
Claro. ¿Tú estuviste en el parque de la Universal? A ver, cuenta qué vista y así, para allá.
Dale,
Freddy. En los estudios Universal una de las gracias de Los Ángeles que está en los estudios Universal y te hacen un tour por los estudios y te van pasando por estos famosos platós que se le llaman, los platós que son como unos gigantes donde se hacían las películas y hay una donde está el documental ese, hablan de uno, el plató el 18, el 19, no sé el número que tiene, que uno gigante donde ahí se hicieron el Fantasma de la Ópera y todo, y ahí están pegadas la iconografía gigante de los monstruos en la portada de ese escenario.
Qué,
¿no? Es bonito y le tienen harto cariño. Es como su carta de entrada, tú entras a ese tour y están los gigantes de la gigantografía de los monstruos de la Universal.
O sea, de hecho, si el estudio en su momento logró ser vendido el 35, el 36, como comentábamos, es un poco porque ya tenía todo este valor que habían construido a partir de estas películas de monstruos. Y un poco, solo para volver un poco al Hombre Invisible y para cerrar con lo que decía el Claudio de cómo eran ingeniosos para hacer las soluciones, el Hombre Invisible tiene una escena que él se empieza a sacar las vendas frente a un espejo. Y tú ves el reflejo y ves al personaje que se está sacando las vendas y ves cómo obviamente su reflejo no tiene nada. Para hacer esa escena en ese momento, los tipos tuvieron que hacer cuatro rollos de película, por decirlo de alguna manera. Que era una de él frente al espejo, con el terciopelo negro para salirse. Otra que era filmarse de frente, que es la imagen que tú ves el reflejo en el espejo. Otra que solo tiene el fondo. Y una más que no recuerdo de qué era el tema. Todo eso después lo juntaban para poder generar este efecto donde tú ves que el personaje se va sacando las vendas y efectivamente te encuentras frente al Hombre Invisible. Y de hecho eso es lo entretenido de esa escena, que es como la presentación del Hombre Invisible. Te fijas de alguna manera qué mejor forma de demostrártelo que el reflejo de la nada, de alguna manera. Y de verdad que técnicamente, claro, tú dices, es impresionante. O sea, son cosas que hoy en día todo te lo soluciona.
Hasta el día de hoy.
Igual la escena final también es una escena que también requiere harta de varias horas de filmación y en varias tomas, porque cuando está muerto él, cuando se muere, tiene que volver a, se le falta el efecto de la invisibilidad. Y entonces, claro, se va empezando a ver de primero graban primero la almohada, la almohada un día como si tuviera una cabeza, después la almohada, después una calavera y después el cuerpo de él. Así lo graban en tres partes.
Y habían varias escenas que estaban sumamente bien logradas con el tema de los cables, porque si uno ve la película, o sea, quizá una de las cosas que le hizo pésimo la masterización en Blu-ray de las películas es que se ven los cables al momento de mover. Especialmente en las primeras escenas de la invisibilidad del personaje, se nota mucho, porque además toman y esta cosa que no es orgánica, pero a medida que va pasando la película como que se va puliendo y ya llega momento en que uno ve así que la forma en que usaron para mover objetos ya era mucho más convincente. ni hablar la escena de la muerte del personaje, las pisadas y la caída del cuerpo invisible, todo marcado en la nieve. Sí.
Bueno, de hecho hay un libro, se hizo un libro en algún momento que explicaba el cómo se hizo el hombre invisible. De hecho, muchos técnicos de la época cuidaban mucho sus trucos porque eran un elemento de venta, de alguna manera, eran grandes ilusiones que se utilizaban en el cine.
Claro.
De hecho, hay una anécdota que es con una de las tantas versiones que se hizo del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en el fondo, donde siempre estaba el desafío de la transformación, de cómo hacer que la transformación fuera convincente en una sola toma y sin cortes. Y llegó un momento donde un director lo logra y tú ves en pantalla literalmente cómo se le transforma el rostro al actor, que él está mirándose frente a un espejo y se le transforma el rostro al actor, se le llena de manchas la cara, etcétera, todo en una toma y sin cortes. Y de hecho es muy gracioso porque hay una entrevista donde le preguntan al director directamente, el periodista le pregunta, bueno, es inevitable, queremos partir esta entrevista preguntándole a usted cómo se transforma el doctor Jake, el Mr. Hyde, cómo lo hace. Y él le contesta, bueno, la verdad es que voy a hacer lo que hago siempre, voy a pasar de tu pregunta, porque es uno de los secretos que prefiero, que me quiero llevar a la tumba de alguna manera, que quiero morir con la curiosidad. Y de hecho, lo bonito es que efectivamente el secreto no fue revelado hasta que este director murió. Cuando él muere, finalmente se revela, porque uno de los técnicos, no recuerdo si el cámara que estaba ahí, es el que revela finalmente cómo se hizo la escena, y vuelven a utilizar este efecto en una de las tantas películas también de Jesucristo, que es para el efecto de los leprosos, y que era básicamente un maquillaje que, de nuevo, la magia del blanco y negro. Yo insisto, si cuando uno se pone a estudiar estos temas, literalmente es caer en un vicio porque es muy entretenido. Era un maquillaje que, con un filtro de la cámara, no se apreciaba, pero que después al cambiar el tono de ese filtro, hacía que la cara cambiara de los tonos o se pudiera apreciar el maquillaje que llevaba puesto. Esas son las soluciones.
Mira, qué simple. Que...
¿Cómo
dice? Qué simple para hacer el efecto. Sí. Ya, pero ahora no se les ocurriría, ¿cachai?
Es que es pura creatividad.
Recordé un poco de los... Claro. Bueno, recordé un poco de los secretos del mago, que ahí eso, Claudio sabe que los magos se guardan sus secretos, las guardan los secretos.
El que no también, el que claro. No también es mago, así que también... Hay dos cosas, tomando un poco lo que decía el Keno, tomando las dos cosas, los efectos, la forma de son los efectos y la magia del blanco y negro. También uno de los temas que salían en estos documentales era la restauración de los negativos originales y cómo el blanco y negro permite a través de una emulsión, a la hora de pasar una emulsión, para escanear el fotograma, esa emulsión, solo por la característica del blanco y negro, es capaz de ocultar rayones. Y es una forma rápida que ellos tienen para hacer la primera limpieza del negativo y ya después los negativos que están, los fotogramas que están más dañados, ya eso requiere un trabajo ya de restauración a nivel de software. Y lo otro era, como decía la Liz, que ahora no se atreve en esto de que a la hora del efecto especial usar el CGI, hay una anécdota del Mandalorian, que en el Mandalorian estaba Werner Herzog, que actúa en la serie El Mandalorian, y claro, que él agarró a putear de alguna manera al equipo técnico, porque había una escena que no lograban resolver con Baby Yoda, y dijeron, vamos a hacerlo a través de CGI. Y Herzog los puteó y los trató de cobarde a los hueones, así, pero ¿cómo? O sea, tengan las pelotas de solucionar el tema, pues, hueón. No puede irte
obvio.
Resolver todo con el CGI.
Sí.
Y con todos los elementos que tienen hoy en día para hacer maravilla, es como...
Sí, pues hoy en día podría ser maquetas mucho más convincentes, animatronic más elaborado, y claro, y sin embargo estamos con esta lógica de utilizar el CGI para resolverlo todo.
Hasta la sangre hoy en día.
Sí. Voy a dar las películas de terror.
Sí.
El terror de la Universal.
Sí, no, yo solo
voy quiero para...
cerrar. Ah, dale, Lili, dale, Lili, dale, dale.
Cierra tú y de ahí cierro yo.
No, yo solo para cerrar es hacerle una invitación a la gente que no ha tenido la posibilidad de adentrarse en este cine, de involucrarse, de lo mismo que decía un poco de Billy Wilder, pero ya Billy Wilder aparece cuando el cine ya está un poco más armado, por decirlo de alguna manera, un par de años de ventaja. Claro, leía sí, película. Sí. La invitación es a ver estas películas y un poco, no solo verlas en la intención de ver la historia o de ver el origen de estos monstruos de la Universal, sino que también a interesarse por el cómo se hacían las películas en ese entonces. O sea, yo insisto, ver El Hombre Invisible, ver el maquillaje de Carlos para Frankenstein, son verdaderas proezas. El esfuerzo de los actores para aguantar horas y horas de maquillaje, que hoy en el fondo son muy pocos los que lo hacen, o sea, son muy pocos los que arriesgan tanto como se arriesgaba en ese entonces en términos actorales, en términos de precisión. Yo de verdad invito a la gente a eso, a adentrarse en descubrir estas películas por la historia que generan y porque, insisto, la maravilla está en poder verla con los ojos de ese entonces, pero con todos los conocimientos que tenemos para adelante. O sea, yo insisto, ver Frankenstein, El Hombre Invisible, conociendo la historia de Whale hoy en día, resuena mucho más fuerte que si lo hubieses visto solo por ver la película de Frankenstein y sacarte el gustito. O sea, ver cine de esta época, de los años 30, de los años 40, de los años 50, es un poco involucrarse con la historia. No es solo tratar de hacer el ticket en la película que te faltaba para completar las 1000 películas que hay que ver antes de morir. No, es involucrarte con la historia, es involucrarte con los tiempos que estaban ocurriendo en ese entonces y por qué estas películas marcaron una época. Sí, esa es la gracia también. Así que la invitación es esa. No solo se queden con las películas propiamente tal, sino que traten de invertir un poquito de tiempo en la historia, que de verdad es muy entretenida, es muy rica y nos permite demostrar cómo creció el cine para que llegue a ser lo que es hoy en día.
Eso es, sí. Ese es el gran aporte que yo le veo a estas películas. Inevitablemente, con todo lo que contaban ustedes de los esfuerzos técnicos que hacían, uno piensa, ¿qué haría esta gente el día de hoy con todo lo que tenemos a disposición? Sería obras tal vez más maravillosas de lo que hicieron. Nada, para cerrar, yo quería decir dos cosas. Una, tú has hablado mucho, ¿qué no del director de James Whale? Del nivel de incomprensión, de todo lo que ves de su personalidad reflejada en las películas. Bueno, y él desgraciadamente se suicidó, pero dejó una nota y yo anoté lo que decía porque me generó mucho sentido con lo que comentábamos de su cine. Dice, el futuro está lleno de dolor y viejos recuerdos. Necesito estar en paz y este es el único modo de lograrlo. Mi vida ha sido maravillosa. Mira, contrario a lo que podríamos pensar, sí. Él buscaba, como dices tú, paz, comprensión y desgraciadamente se quitó la vida.
Sí, pues, es el resumen de Frankenstein. Si tú miras esa nota, es el resumen de Frankenstein de alguna manera.
Exactamente. ¿Sí?
Y que él lo debe haber experimentado porque, bueno, él sufrió un accidente, él le dio un derrame cerebral por inhalación de humo en el incendio de su casa. Vaya, y por eso terminó un poco postrado. Entonces, frente a esa situación donde él efectivamente no podía seguir haciendo lo que le gustaba y se sentía un poco, qué sé yo, imposibilitado.
No, porque su calidad de vida se tiene que haber...
Claro. Termina suicidándose.
Todo súper perjudicado.
Y esa nota efectivamente sí. Es Frankenstein. A mí esa nota es la historia de Frankenstein, si te das cuenta. Es una persona que pese a todo lo que ha pasado, logra valorar la magia de la vida. Ahí está el tema.
Y si la gente quiere conocer un poquito más la historia del director, está, bueno, la película Dioses y Monstruos de Bill Condon con Sir Ian McKellen en el protagónico.
McKinney, exactamente.
Y Brendan Fraser también.
Sí.
La momia y Magneto.
La momia, no, pues no era la momia.
No, pues Brendan Fraser.
Claro. No, pero Brendan Fraser trabajó.
Sí, pues, pero no era Imhotep.
Sí, un poco, entre paréntesis, un poco gracias a ese revival, que es el primer revival, entre comillas, como exitoso de los monstruos en la época de los 90, que realmente genera éxito, porque podéis tener buenas películas, sí. Podríamos decir que la de Francis Ford Coppola es una muy buena Drácula y todo lo que quieras, pero en términos sí. de éxito, la que logra de nuevo cautivar a las audiencias es esta momia de Brendan Fraser, y que de alguna manera, por culpa de él, después tuvimos una serie de películas que mantenían ese mismo tono, que ninguna funcionaba. Está Drácula en todo, hay otra versión por ahí del
no, Frankenstein.
Eso, ¿cachai? Entonces, te encontré con películas que un poco hoy en día están tratando de volver a encontrar el público. Ni hablar de lo que fue La momia de Tom Cruise, que literalmente es una patada en las bolas para cualquiera, porque no tiene nada rescatable esa película. No. Realmente ahí uno entiende por qué los intentos por generar este universo, este nuevo universo cinematográfico de los monstruos, se fue al carajo. Porque si tenía y eso como punto de partida, la verdad es que no había por dónde. Y hoy lo que dicen es que van a intentar hacer cosas como lo que pasó con El Hombre Invisible hace poco, que van a tratar de construir historias individuales que no estén dentro de un universo cinematográfico, pero igual bajo el amparo de este Dark Universe que estaban tratando de armar.
Sí, pues La momia, y después vino Van Helsing también, con el Hugh Jackman, que también le fue bien.
La Liga Extraordinaria.
También,
no sé, sí. La Liga Extraordinaria, que es una joda que... No.
Ya, muchachos, vamos cerrando ya. Llevamos una hora y media, hemos tratado de hablar. Oye, con mucho
amor. Invitemos a los amigos a ver Sanfic. Se está realizando el festival Sanfic hasta el domingo. Es gratuito, hay películas bastante buenas online, pero tienen que registrarse y pueden ingresar a ver las películas. ¿Ah?
Si es que quedan entradas, porque ya estaba casi todo agotado.
Es que te puedes registrar y lo que te limita un poco es que las mejores películas, como que las entradas se van acabando al tiro, entonces hay que estar súper atento y dejar la película lista y todo para que no se acabe el ticket y te quedes con las ganas de ver la película. De hecho, el domingo van a dar una de Ken Loach, que es un director británico muy bueno, así que ahí para que estén atentos.
Oye, el postdata del Sanfic, solo el asterisco, hicieron un hilo muy bueno hoy día, una de las personas que le toca hacer como el calendario, y que lo que él contaba es que trataba de replicar la misma experiencia del festival como si fuera un festival en sala. Porque él decía, han recibido muchos reclamos porque las películas tienen cupos limitados. O sea, tú decís, oye, pero si es un streaming, sí, déjalo disponible, libre, para que la gente lo vea. Y él decía que no, que lo que él quería tratar de rescatar era la cultura del festival de cine, porque sí, la gracia de los festivales, tú tenés que estar atento al día del visionado, cuando se
hace.
¿Qué es lo que hay que hacer?
Exactamente. Ahí yo he visto algunas y bastante buenas. Documental de Orson Welles, así que échenle un vistazo, vale la pena.
Ya pues, muchachos, oye, saludo a José Zúñiga.
Aguante,
fiel,
José.
Fiel auditor, un abrazo. Sí. Raymond Talpe. A Raymond también, a Gladys.
A la Gladys.
Que nos hicieron comentarios. Abrazos para todos ellos. Nos veremos en 15 días más.
A la Marisita. Saludos, sí, a la Marisita.
Marisita, saludos, te extrañamos.
Sí, la Marisita no se ha ido, pero ella le gusta más la piel, estar ahí todos presentes. Pero ya va a regresar. Así que se nos cuidan. Chao. Abrazo.
Chao.